Son las 4:32 minutos, hasta las 6 juntos. Los saludos de Pedro González en Buenas Tardes Málaga en este martes 27 de octubre. Poquito nos queda para decirle adiós ya a este mes de octubre, empezar en noviembre, un mes de noviembre, que todo el mundo pensaría, ¡ay, mes de noviembre! Ya está más cerca de Navidad. Pues tal y como están las cosas, no sé si vamos a celebrar la Navidad como se merece celebrarla. Navidad habrá, evidentemente, porque Navidad habrá y habrá fum. Vamos a tocar la Zoom bomba, porque todos nos vamos a reunir a través de Zoom y entonces lo que haremos será tocar la Zoom bomba y no la zambomba. Bueno, en definitiva, todos esperando a ver qué ocurre con todo esto y con esta situación tan complicada que estamos pasando de cara sobre todo a las reuniones familiares en Navidad. De todas formas, como siempre hacemos antes de entrar en materia, repasamos algunas de las noticias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora si entras en ella. Por ejemplo, están los últimos datos del COVID-19. La pandemia deja otros 6 fallecidos en Málaga y 377 contagios más en un día. Se vuelve a incrementar la cifra de pacientes hospitalizados. Son actualmente, como ya sabes, 232 los ingresos por COVID-19 en la provincia de Málaga. También tienes las noticias del paro. Ya sabes que hoy han salido los datos y la tasa de paro en Málaga alcanza el 22,6% tras un verano que deja 31.000 desempleados más en Málaga y sobre todo cifras que aumentan con respecto al mismo mes del año pasado. Según la última EPA, actualmente hay 180.000 parados en toda la provincia. En el último trimestre ha habido trabajando en la provincia 31.000 personas menos que en el verano pasado. Esos datos también los tienes, como digo, en nuestra página web. También tienes otra noticia destacada y es que desalojan un local en Málaga y denuncian a 36 personas que fumaban cachimbas en su interior. En el local había servicio de barra con numerosas personas de pie juntas unas a otras y clientes compartiendo cachimbas en las mesas. Y sobre todo te destaco una noticia que puede resultar curiosa. ¿Sabes por qué se está pintando la cúpula de blanco, la cúpula del Martín Carpena? Desde hace varias semanas se está cambiando el habitual color cobre al color blanco. Si quieres saber el porqué, lo que tienes que hacer es entrar en nuestra web, la web de COPE Málaga, y ahí tienes la información que ha elaborado nuestro compañero Emilio Guerrero y te enteras de los motivos. Esas son algunas de las cosas que puedes leer en nuestra página web, la de COPE Málaga, a esta hora de la tarde. Avanzamos más, entramos en materia, una mínima pausa y comenzamos.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El Seat que quieres? Like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga,
89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Las 4:36 minutos de la tarde, estamos en Buenas Tardes Málaga y abordamos ya los temas que tenemos encima de la mesa a esta hora. Como siempre, los martes abrimos las puertas a información que tiene que ver con el mundo del turismo y hoy esa información del turismo nos va a llevar hasta el Rincón de la Victoria porque nos hemos enterado que ha sido distinguido este municipio como mejor destino turístico de la costa. Vamos a hablar con el concejal de turismo del Ayuntamiento del Rincón, Antonio José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Enhorabuena por este premio, ante todo.
Muchísimas gracias. Vaya, la enhorabuena al final, no solamente para nosotros, sino para toda la Costa del Sol y en este caso para el Rincón de la Victoria también.
Uh-huh. Bueno, ha tenido que competir con un montón de más municipios que también lo merecían. ¿Por qué se ha llevado el gato al agua al Rincón de la Victoria al final en estos premios, que por cierto los otorga el diario La Razón?
Bueno, yo pienso que este verano Rincón de la Victoria también ha apostado por un turismo de calidad y seguro. y hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de tener todas nuestras playas con unos buenos servicios de, como he dicho, de calidad y sobre todo de limpieza. Y bueno, pues todo ello ha llevado a que en este caso pues nos hayan dado este merecido premio, que como bien he dicho antes ha sido el esfuerzo de todo el tejido también empresarial que tiene el Rincón de la Victoria.
Hombre, yo creo que en un entorno como el que estamos viviendo en los últimos meses y como el que hemos tenido en el verano, recoger un galardón, en este caso por ser uno de los mejores municipios turísticos, yo creo que es importante, porque ahí está no solamente el hecho de ofrecer el municipio como tal desde el punto de vista turístico, sino que también está el hecho de haber superado este verano con creces, ¿no?
Sí, sí, la verdad que hemos sido muy afortunados este año en Rincón de la Victoria. Es verdad que bueno, a diferencia, ¿no?, de lo que ha pasado en nuestro municipio de la Costa del Sol, que también dependía de un turismo, en este caso, más internacional. Como todo el mundo sabe, Rincón de la Victoria es verdad que tiene un turismo muy nacional y muy residencial, y bueno, eso también ha hecho que dentro de lo malo, Rincón de la Victoria no haya notado esa tremenda bajada que ha tenido este año la Costa del Sol.
Por cierto, usted como concejal de turismo tiene en su cartera municipal también la facultad de poder dirigir todo lo que tiene que ver con la Cueva del Tesoro, la maravillosa Cueva del Tesoro, por otra parte. Creo que se está preparando la Cueva del Tesoro algo especial para lo que se llama la noche de Halloween de este año, el próximo fin de semana, ¿no?
Bueno, este año no tenemos que
reinventar, ¿no?
Reinventar en todo, lo hemos tenido que reinventar también este año en la fiesta del bloqueo victoriano y, por supuesto, también en Halloween. Sí, bueno, yo llevo desde turismo, también llevo juventud desde el Mercado de la Victoria y, bueno, hemos programado un Halloween un poquito diferente. Vamos a hacer una ruta del misterio, enfocada también para que puedan los jóvenes disfrutar y, sobre todo, de que puedan conocer esas otras historias, ¿no?, que se hablan y se comentan y que puede suceder dentro de la Cueva del Tesoro. La verdad que pienso que va a ser una experiencia bastante buena, reconducida por Manuel Frías, que todo el mundo lo conoce, es un experto en tema de parapsicología. Y bueno, pues vamos a ver qué da esa noche de Halloween tan especial este año.
José Manuel Frías, colaborador de esta casa en el programa La Noche de Adolfo Arjona, desde hace ya varios años, y que es un especialista, efectivamente, como dice Antonio José Martín, en ese tipo de cosas. Él hace rutas misteriosas guiadas por el centro de nuestra ciudad, de Málaga. Ha escrito varios libros, es colaborador, por ejemplo, de Cuarto Milenio, del programa de Iker Jiménez, y además de colaborador nuestro, como digo, en COPE, y será el encargado de dirigir esto. Así que el terror está servido, sin duda alguna, de su mano, porque además sabe contar las cosas lo suficientemente bien como para erizarnos la piel. ¿Va a participar el concejal en la noche esta de Halloween o no?
¿Que si participa yo?
Pero, sí.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo ya tengo una experiencia, tengo que contarte con mucho a José Manuel, ¿vale? Le tengo muchísimo respeto a todo lo que cuenta, todo lo que dice. Ya tuve una experiencia con él en la cueva. Y bueno, pues me voy a tener otra. La verdad que es fantástico, es un placer. Y bueno, es un orgullo contar con él, ¿no?, para este evento. Y estoy seguro y adelanto que la Cueva del Tesoro va a ofrecer más adelante algunas cosillas con él. Yo te adelanto esta primicia, que estamos viendo la posibilidad de ofertar también otro tipo de ruta en la Cueva del Tesoro.
Qué bueno. Pues sin duda alguna va a ser una noche mágica la de Halloween, con José Manuel Frías al frente de esos relatos terroríficos que seguramente harán las delicias de los amantes del misterio y del miedo. Y sobre todo, enhorabuena, repito, por ese galardón que le han concedido al Rincón de la Victoria como mejor destino turístico de costa. Así que Antonio José Martín, por la parte que le cuenta a usted, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Pedro, muchísimas gracias siempre a ustedes por estar ahí al pie del cañón y también apoyando en este caso, bueno, al sector turístico que tan mal lo está pasando en estos momentos. Muchísimas gracias.
Y tanta falta le hace. Gracias, hasta luego.
Ligeramente gris, pesadamente negro, radiantemente azul. Te veo y no te veo. De rojo vivo yo, y el verde sigue lejos.
Se está desarrollando en el Teatro Cervantes y el Echegaray el ciclo de danza 2020. Afortunadamente, como venimos diciendo, las autoridades sanitarias han aceptado el último informe de evaluación de riesgo realizados para esta ocasión y se ha ampliado para todos los espectáculos de Danza Málaga 2020 el aforo a 460 personas en el Teatro Cervantes, cosa que, como venimos diciendo desde la semana pasada, nos alegra muchísimo. Bueno, pues hablando de espectáculos de danza, mañana miércoles a las 8 de la tarde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un aniversario, un maravilloso y redondo aniversario, 25 años del Ballet Flamenco de Andalucía. La directora de este ballet es Úrsula López. Úrsula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esos 25 años y no sé si el espectáculo que vamos a ver mañana de alguna manera realiza algún relato cronológico de lo que ha sido este cuarto de siglo de vida del ballet de Andalucía, ¿o no?
Pues sí, claro que sí. El 25 aniversario de este ballet, pues hace un recorrido, ¿no? Por esos 25 años de esa grandes coreografía, de esa coreografía más representativa, ¿no?, de esta compañía.
¿Cuáles son las más recordadas y, sobre todo, cuáles han sido las que, porque claro, en 25 años de vida, al final el trabajo no está en ponerlo en escena, quizá el trabajo más importante es seleccionar primero cuáles se van a elegir para ponerlas luego en el escenario, ¿no?
Pues la verdad que para mí no ha sido muy difícil hacer esa selección, porque yo participé, bueno, fui bailarina del Ballet Flamenco de Andalucía muy jovencita y estuve bastantes años en él, conozco muy bien la casa por dentro y luego he sido fiel seguidora, con lo cual siempre lo tengo en mi mente, ¿no?, ese recorrido que ha hecho el ballet durante estos 25 años. Uh-huh. Y bueno, te puedo citar que, por supuesto, hay una abrimos el espectáculo con Requiem Flamenco de Mario Maya, el fundador para mí de este ballet. Y luego seguimos en ese viaje por todas las direcciones, ¿no? Y de cada dirección hemos decidido elegir esa coreografía que ha sido para mí más emblemática dentro de cada dirección. Uh-huh. Y podemos hablar de cosas de Payos, de Javier Latorre, de La Leyenda, ese homenaje a Carmen Amaya de José Antonio Ruiz, de Viaje al Sur de Cristina Hoyo, del Toro de Ignacio Sánchez Mejía, coreografía por Rubén Olmo y Álvaro Paño, Rubén, actual director del Ballet Nacional de España, La Rondeña de Ramón Montoya, de Rafaela Carrasco, y bueno, y terminamos el aniversario con mi aportación, ¿no? Uh-huh. Que quise hacer una pequeña suite en homenaje al propio ballet, ¿no?, a esos bailarines que han pasado, a todos esos bailarines que han pasado por este ballet en estos 25 años. Y bueno, espero que, la verdad, muy contento por estar en Málaga y espero que guste.
Pues yo creo que sí, que va a gustar, y sobre todo ahora que estamos apostando por lo de la cultura segura en estos días de pandemia que estamos viviendo en toda España, es cuando más se necesita que la gente acuda a estos espectáculos. Sí, el Festival de Danza de Málaga de este año 2020 no es un sitio al que no se deba acudir por ninguna razón, y menos por tener miedo al virus, que ahí se van a mantener todas las medidas de seguridad, sin duda alguna. Además, Úrsula, para este viaje que prometes mañana te ha rodeado de un montón de gente, porque vaya, estoy leyendo aquí a toda la gente que va a acompañarte en el escenario y lo hay de todo tipo, de todo pelo y de toda índole, ¿eh?
Sí, es de decir que en este aniversario pues contamos con la colaboración también de cuatro artistas invitados que, bueno, son antiguos primeros bailarines y gente muy importante para el ballet. Y bueno, que no quería olvidarme de ellos, como es Rosa Belmonte, como es Mariano Bernal, Cristian Lozano, que son grandes bailadores ahora de la actualidad del flamenco también, y por supuesto la aportación que nos hace Diego Llori en Requiem Flamenco, que fue quien lo estrenó en 1994 con Mario Maya.
Fíjate.
Y que lo hemos rescatado para este Requiem Flamenco, que la verdad que es una... Bueno, un lujo tenerlos a ellos también con nosotros en el escenario. Y luego vamos, es decir, que aquí en Málaga vamos a estrenar unas alegrías que ha hecho Javier Barón para el ballet, persona muy querida también dentro del Ballet Flamenco Andalucía. Y yo que he hecho una coreografía que se llama que es La Caña, que, bueno, en homenaje a esa bailadora, ¿no?, de siempre, y bueno, es un pequeño homenaje a ese baile tradicional también.
Pues mañana a las 8 de la tarde tendremos la oportunidad de ver ese espectáculo que conmemora, que celebra el 25 aniversario del Ballet Flamenco de Andalucía, que dirige Úrsula López. Úrsula, gracias por estar con nosotros, suerte para mañana, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, y es un lujo volver a Cervantes de Málaga, que hace tiempo que no estábamos, y con mucha ilusión, la verdad.
Y un lujo teneros aquí para celebrar esos 25 años de vida. Gracias, Úrsula.
Muchísimas gracias.
Vamos a la Universidad de Málaga. Hablamos de investigación en la UMA, que siempre tenemos una ventanita para saber, para colarnos en la UMA y saber qué es lo que están haciendo los científicos, los investigadores en ella. Y últimamente están saliendo muchas noticias que giran en torno a investigación, de alguna manera que gira en torno al COVID-19, a la pandemia, a los contagios, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en prácticamente casi todos los espacios que tenemos dedicados a la UMA. Y hoy no va a ser menos, porque hay un grupo de investigadores de la UMA que están liderando un estudio que está analizando o analiza la reacción inflamatoria materna producida por el COVID a nivel placentario. Al frente de ese equipo de investigadores está el profesor de ginecología de la UMA, Ernesto González Mesa. Ernesto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Por qué habéis incidido precisamente en este estudio? ¿Qué es lo que os ha llevado a decir vamos a ir en esta línea que puede parecer incluso como muy, muy, muy concreta y como muy, muy cerrada?
Sí, no, mira, en primer lugar decirte que tenemos nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación es salud materno-fetal, con lo cual todo lo que atañe al embarazo es área de interés, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, verá, yo personalmente soy ginecólogo y en el grupo hay personal de otras especialidades, pero fundamentalmente hay un grupo de ginecólogos importante, nos dedicamos a la salud materno-fetal, como te he dicho, y al surgir la pandemia, pues bueno, quizá inicialmente pensábamos que este virus iba a tener la misma agresividad que tenía o que ha tenido otros virus respiratorios que ha habido en epidemias anteriores, en este mismo siglo XXI, con relación a las embarazadas. Ahora mismo vemos que quizás es algo menos virulento en embarazadas que estos virus que te estoy diciendo, y bueno, la verdad es que tuvimos la intención de poner en marcha este proyecto para ver exactamente, siendo un virus nuevo, un virus desconocido, cuál es la acción del virus sobre la placenta y sobre la reacción inflamatoria que se le puede pasar al feto. Uh-huh. Realmente hay casos aislados simplemente publicados a nivel mundial de contagios del virus durante el embarazo, casos aislados. Hace poquitos días hemos tenido, me parece que fue ayer, antes de ayer, un caso en Aragón que finalmente nos ha confirmado, porque la segunda PCR del recién nacido ha sido negativa. Es decir, que no es que el virus pase realmente a través de la placenta, pero sí que puede producir una serie de daños.
¿Ese es el principal riesgo que puede correr una mujer embarazada con el virus, el que pase a través de la placenta, o hay otros riesgos añadidos?
Bueno, los riesgos que tiene la mujer embarazada a la hora de contraer el COVID y padecer la enfermedad, pues puede ser el mismo que puede tener una persona que no está embarazada, una mujer no embarazada o un varón. Ya decíamos que nosotros consideramos que las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo precisamente por la gran sobrecarga que tiene su fisiología en ese momento y porque teníamos la experiencia de virus anteriores, virus del siglo XX, ¿no? La epidemia de gripe del 18 afectó expresamente en la embarazada de una forma muy severa. Virus como el SARS-CoV-1 o el virus del MERS también afectaron especialmente de una forma agresiva y severa a las mujeres embarazadas. No está siendo así el COVID-19, la infección por el SARS-CoV-2, con lo cual, pues bueno, podemos decir a priori en lo que sabemos, que no sabemos demasiado, en lo que sabemos, las mujeres embarazadas no tienen un especial riesgo al infectarse, más que puede tener una mujer no embarazada a priori, al margen de, por supuesto, la sobrecarga fisiológica que el embarazo le confiere.
¿Y qué protocolo es el que se debe seguir en todo caso por parte de una mujer embarazada en esta época de crisis sanitaria que estamos pasando?
bueno, pues en principio estar muy atenta y atender a las medidas que las autoridades sanitarias pues despliegan una y otra vez, ¿no? El distanciamiento social, la mascarilla. Fundamentalmente, el protocolo no difiere en gran medida del protocolo, vuelvo a repetir, en mujeres no embarazadas. Por supuesto que en el hospital hay desarrollado, en los distintos hospitales, en todas las maternidades, hay desarrollado una serie de protocolos para intentar evitar, pues bueno, para asegurar el distanciamiento, para asegurar que, conocer exactamente cuando la mujer va a ser intervenida de alguna manera, cuando la mujer va a dar a luz, conocer el estado con relación a la infección del virus, pero bueno, en la medida que las autoridades sanitarias pues van dirigiendo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, ese estudio que se está llevando a cabo en la Universidad de Málaga y que tiene que ver con el efecto sobre la placenta y el feto de el COVID-19, en este caso en mujeres embarazadas. Un estudio que se está llevando a cabo por un equipo que lidera el profesor de ginecología Ernesto González Mesa. Ernesto, gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Corazón, que no sea por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Sueña la dorada con fluir y con nadar, y en su sueño se sumerge y olvida que ella está en el mar. Peligrosa búsqueda que no tiene final, nunca es suficiente y siempre ambiciona.
Desde ayer hay una imagen que si pasas por el Muelle 1 va a sorprender a propios y extraños, porque te vas a encontrar un contenedor que mide más de 8 metros de altura. Es el contenedor más grande del mundo, es un contenedor de vidrio, el contenedor más grande del mundo. No sé si llegaremos a la boca del contenedor para poder echar las botellas y los cristales, no lo sé, lo mismo tiene truco. Pero en fin, vamos a preguntarle al gerente de zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, por este contenedor y por esa campaña de Andalucía Recicla Vidrio Lo Grande, que es de lo que se trata. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, el contenedor tiene truco, quiero decir. Tiene 8 metros de largo, de grande, pero ¿tiene alguna abertura un poquito más bajita para que echemos los vidrios o no? El contenedor está ahí para llamar la atención fundamentalmente.
Está para llamar la atención. Vale. Lo pensamos, pero dijimos, voy a hacer que a alguno se le ocurra la idea de encestar, porque son 8 metros de altura.
Claro.
Pero preferimos cerrarlo, así que es solo para llamar la atención.
Para llamar la atención. Bueno, estamos hablando de el contenedor, como digo, más grande del mundo, para llamar la atención sobre esta campaña Andalucía Recicla Vidrio a lo Grande, que busca exactamente, ¿qué? Esta campaña, Jesús.
Tiene una doble finalidad, Pedro. Tiene, por un lado, está pensado para agradecer y felicitar a los andaluces en general y concretamente ahora mismo a los malagueños por el año 2019, que parece ya lejano, ¿verdad?, con todo lo que estamos viviendo este año, pero que, claro, fue un año fantástico en tema de lo que es reciclado de vidrio, porque crecimos respecto a los años anteriores, además a doble dígito, como decimos, es decir, más de un 11%, y se nos ocurrió la idea de, por ese lado, eso, felicitar a lo grande en este caso, a todos los andaluces y de esta semana, especialmente a los malagueños, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues aprovechamos obviamente esa imagen de ese contenedor de 8 metros, que como tú bien dices, no pasa desapercibido, para llamar la atención de los que estén por allí y invitarles a que se acerquen, que lean lo que dice. Hay incluso un juego relacionado con el contenedor donde se pueden ganar pequeños, ya de los pequeños, los mini glues, uh-huh, con una imagen de Málaga, un skyline que le llaman, ¿no? Una silueta del horizonte de Málaga. Y a la vez vamos a hacer talleres de sensibilización, sobre todo orientados a los niños. Este fin de semana estaremos desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana haciendo talleres, por esa doble finalidad que te comentaba. Una, sensibilizar, y la otra, por supuesto, y vuelvo a repetirme, felicitar a todos.
En cuanto a la recogida selectiva de envases de vidrio, Málaga es, si no tengo entendido mal, la segunda provincia después de Almería en esa recogida en el año pasado, 2019. ¿Se ha notado lo de la pandemia, la crisis sanitaria, la recogida de vidrio? Quiero decir, ¿la gente ha generado más vidrio por estar más tiempo en casa o ha echado más vidrio, menos vidrio a los contenedores por estar precisamente más tiempo en casa? No sé, ¿cómo ha estado la cosa?
Sí, se obviamente la pandemia afecta a todo, pero ha sucedido un efecto muy curioso, porque alguna vez creo que ya hemos comentado que para el reciclaje de vidrio la hostelería genera el 50% de lo que se genera, por ejemplo, en una ciudad como Málaga, ¿no? Claro, pensad, con la pandemia, el estado de alarma, incluso la situación que vivimos a día de hoy, los cierres, ¿no? La hostelería está sufriendo muchísimo, ¿no? La ausencia de turismo, etcétera, etcétera. Aún así, si bien es cierto que este año, lo que llevamos de año, vamos un 20 por debajo del año pasado, que como os decía antes, fue un año maravilloso en el caso de Málaga, crecimos un 50%, imaginaos, ¿no? O sea, una barbaridad. Sí que estamos notando que lo que es el ciudadano, el malagueño, o en general el andaluz, o incluso nos vamos al español, está reciclando más. Obviamente se consume más en casa, todo aquello que no consumíamos en los bares, ahora lo consumimos en casa, pero pensamos y creemos que también hay una mayor concienciación, Pedro. Quizá este tema de la pandemia haya hecho pensar a muchos, reflexionar, aparte de que hemos tenido obviamente más tiempo para reciclar también, o para separar, ¿no?, nuestros envases en la casa y llevarlos al contenedor. Creo que también está habiendo un efecto de, oye, pues que creo que todos pensamos que debemos cuidar más el medio ambiente, uh-huh, porque hay una cierta relación también entre el COVID, ¿no?, y el medio ambiente.
Está claro. Bueno, si quieres más información sobre esta campaña e incluso participar en ese concurso para averiguar cuánto sabes del reciclaje de vidrio, hay una web que es reciclavidrioalogrande.es, donde puedes entrar y ahí pues poder participar en el concurso e informarte de esta campaña que se ha puesto en marcha en Málaga. Y si quieres ver el contenedor, no tienes más que acercarte al Muelle 1, te va a dejar impresionado ese contenedor más grande del mundo que tenemos ubicado en nuestro puerto. Jesús Gutiérrez, gerente de Zona de Covidrio, gracias como siempre por atendernos. Enhorabuena por la campaña, que sea todo un éxito. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, por este ratito.
Y nosotros nos quedamos ahora a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo a las 5 en punto de la tarde. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas, no te vayas.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos a Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta las 6 en este martes 27 de octubre. Y antes de entrar en materia de otros asuntos que te quiero contar, lo mejor es pasarnos por la redacción de informativos y a esta hora actualizar toda la información de Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hasta ahora la policía local de la capital ha impuesto 11 denuncias por incumplir las restricciones de movilidad derivadas del estado de alarma declarado el pasado domingo. Los agentes han llevado a cabo 4 controles estáticos con un resultado de 105 personas identificadas con justificante, 11 denunciados y 64 vehículos controlados. Recordar que en estos momentos el horario de restricción de la movilidad establecido es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Málaga suspende todas las celebraciones presenciales con motivo de Halloween, la noche del 31 de octubre. Además, la policía local va a mantener un dispositivo especial para esa noche de 150 agentes, 60 más de lo habitual. Únicamente se van a realizar actividades virtuales en los distritos de Cruz de Humilladero y Bailén Miraflores, así como en el polo de contenidos digitales, que presentarán actividades online para realizar desde casa. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, hoy Málaga suma otros 6 fallecidos por coronavirus en un día que deja 377 nuevos contagios y de nuevo repunta de ingresos. Hoy en los hospitales de la provincia hay 232 pacientes hospitalizados por coronavirus. Son 5 pacientes más que ayer, de los que 36 están en la UCI. A pesar de estos datos, dice el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, que en la provincia la situación sanitaria aún no es tan preocupante como en otras zonas de Andalucía.
En Málaga, por suerte, hoy todavía estamos creciendo de forma lenta, pero sostenida. No estamos todavía en la situación de la primavera, pero bueno, se supone que si las medidas que están empezando a tomar ahora, más drásticas, la administración, no se cumplieran, pues bueno, que llegaríamos a estar en, como estuvimos en el peor momento de la primera fase de la pandemia.
Precisamente hoy, los médicos de toda España están llamados a la huelga por una sanidad de calidad, un paro que tendrá lugar el último martes de cada mes y que se produce en un momento de repunte de la pandemia. Dice el presidente del sindicato médico que han preferido no insistir en el llamamiento al paro. Uno de los motivos de esta huelga en el ámbito sanitario tiene que ver con el nuevo decreto que, entre otras cosas, permite contratar médicos sin especialidad.
No que ya un licenciado haga de médico especialista de primaria, pero es que ya hablando de la movilidad de los profesionales, que enfermeros de hospitales pueden hacer médicos el trabajo de médico de familia de primaria. Es decir, algo impensable y que, bueno, que es intrusismo puro y duro.
Pues como decimos, llamados a la huelga y como comentábamos, desde el sindicato médico han preferido no insistir en el llamamiento al paro debido a la situación sanitaria que atravesamos. Y nos vamos a ir hasta la provincia porque un brote de coronavirus reduce más de la mitad la plantilla de la policía local de Ronda. Actualmente se registran 7 positivos, 17 agentes se encuentran en cuarentena domiciliaria por contacto estrecho y 3 están a la espera de los resultados de las pruebas. Desde el ayuntamiento han comunicado que tras el primer positivo se actuó según el protocolo y se procedió la desinfección de todas las dependencias y vehículos. De los 57 agentes que conforman la plantilla, 24 se encuentran fuera de servicio en relación con el virus. Ante esta situación, el consistorio cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y es el dato del día, lo comentabas al principio, Pedro, el dato del día es que la tasa de paro que en Málaga se sitúa a día de hoy en el 22,6%. Hay que trasladarse al primer trimestre de 2017 para encontrar una cifra peor que esta. Entonces la tasa de paro superaba el 26%. Hoy se encuentra, como decíamos, en el 22,6%, lo que significa que en Málaga hay 180.000 parados. Y eso quiere decir que en el último trimestre, que ha coincidido con la temporada alta, ha habido trabajando en la provincia 31.000 personas menos que el verano pasado. Por tanto, lo previsible es un empeoramiento de las cifras al cierre del año, como explica el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe.
Ahora, con lo que se nos está viniendo encima, más toda la normativa en materia de protección sanitaria, porque se empieza a desarrollar pues confinamiento selectivo, toque de queda, etcétera, pues realmente puede ser casi un cuarto trimestre, no quiero decir la palabra apocalíptico, pero va a ser muy duro, va a ser realmente una travesía en el desierto.
La velocidad de la recuperación económica y laboral, según el experto, dependerá de la vacuna contra el coronavirus. Y para terminar, Pedro, te cuento que coincidiendo con el comienzo de la temporada de invierno, el aeropuerto de Málaga acaba de estrenar 2 rutas que conectan la ciudad con las islas de Gran Canaria y Tenerife, unos trayectos que realiza Ryanair. La ruta Gran Canaria empezó este lunes, con los 2 primeros vuelos y la aerolínea enlaza ambas ciudades 2 veces a la semana con un total de 4 vuelos. La segunda nueva ruta al archipiélago se ha estrenado hoy, cuando ha partido el primer vuelo rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur.
Muy bien, pues gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Si quieres más información, la tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5 de la tarde, casi 17 minutos, una mínima pausa y continuamos.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, Zaragoza Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Academia Jesús Ayala, Tesesa, Fontia, la referencia del profesional y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que hace que mis verdades se conviertan en mentiras. ¿Qué cosas tiene un engaño? ¿Qué cosas tiene un engaño? Que te hace lo blanco negro y te tratan como extraño.
Las 5:18 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga hasta las 6 en punto. Hace ya más de 3 años, un grupo de amigos se reúne y dice, oye, vamos a crear una hermandad de gloria para hacernos un poco pues miembros de una sociedad o un grupo que de alguna manera sea muestren su devoción a la Purísima Concepción. Y dicho y hecho, se pusieron a trabajar, como digo, hace 3 años, y ya por fin el pasado día 7 de octubre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Rosario, pues ya por fin se le dio el visto bueno a esta asociación, a este grupo, y ya se puede decir que oficialmente existe como tal ese grupo parroquial de la Purísima Concepción. Uno de los miembros y de los que han impulsado este grupo es un buen amigo y compañero de esta casa, Juan Antonio Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Porque ha costado 3 añitos de trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias, 3 años y pico, porque empezamos allá por abril, mayo del 2017, y bueno, pues mira, al final, con una serie de cambios durante todo el trayecto, siempre positivo, pues hemos llegado a esa meta, que es la que nosotros queríamos, que el obispado, a través de la Vicaría General, pues nos diera el visto bueno para constituirnos como grupo parroquial oficial, y dentro de, bueno, el tiempo que María Santísima quiera, pues nos convertiremos en hermandad de gloria.
Oye, ¿por qué esta obcecación, digamos, esta entre ceja y ceja, tener esta creación de este grupo? ¿Qué os llevó a luchar por eso?
Pues mira, sobre todo, tú ya me conoces bien de hace muchísimo tiempo.
Sí, afortunadamente
somos
te conozco.
Somos cofrades. Y bueno, pues dimos cuenta que faltaba un hueco en el ámbito de gloria de Málaga. Que no existía una vocación en principio, era otro tema distinto, ¿no? Era, teníamos otras metas, pero al final nos dimos cuenta, a través del párroco de la Purísima, el reverendo padre Fernando José Azuaje, pues que nos abrió la puerta para que esa devoción sea a la Purísima, que nada más y nada menos es el dogma mariano, es el alma mater, es la estrella luminosa de todos los que somos marianos, es el dogma de la Purísima Concepción. Y curiosamente, en ninguna parte de Málaga, de la diócesis de Málaga, hay ningún grupo, no hay ninguna hermandad, al menos que yo sepa y está investigando, que tenga la vocación de la Purísima Concepción. Es curioso. Uh-huh. Y bueno, pues hemos llegado hoy, estamos ahí en la parroquia de la Purísima.
Bueno, pues ya existe ese grupo, ya no había, pues ya lo hay, ¿no? Bueno, y como tú dices, estas cosas no solamente se trata de trabajar para crearlas, sino luego mantenerlas. Y para mantenerlas, desgraciado o afortunadamente, lo que hace falta es tener un poquito de economía boyante. ¿Qué se os ha ocurrido para que, de alguna manera, la gente pueda contribuir a este grupo que acabáis de crear?
Pues mira, muchas cosas. Como ya te digo, y repito lo de antes, me conoce por muchas otras cuestiones y yo siempre estoy dando vuelta la cabeza. Muchísimas cosas, ¿no? Muchas. Pero una de ellas, que es la que más reciente vamos a tener, concretamente dentro de apenas, de menos de 2 semanas, lo considero un buen amigo y un privilegio para mí contar con su amiga también. Ya nos ayudó en el pasado a esa asociación a la cual lleva el presidente de Amigos de la Ciudad de Los Ángeles. Pues levanté el teléfono y le propuse que nos ayudara. Claro, antes de avanzar, pues quería tener su visto bueno y nos dijo que sí. Y es una gala benéfica para nuestra vocalía de caridad en Caleido, Malagapor, el próximo 6 de noviembre, y actuará para todos nosotros, todo el que quiera ir, nada más y nada menos que yo creo que uno de los genios más grandes que existe en el humor español, que es Moncho Borrajo.
Uh-huh. Moncho Borrajo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo te han engañado esta gente,
A mí no me engañan.
A estas alturas te van a engañar a ti, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo quiero mucho a esta tierra y Y bueno, llámeme. Cuando me metí en un embolado fue la vez anterior.
Sí.
Eso sí que me metí un embolado en Madrid, que era para el asilo de Málaga, y lo hice encantado y sacamos algo por allí. Y entonces nos hicimos amigos, porque la palabra amistad es una cosa muy seria, pero este como un pesado, pues que es amigo y es amigo. Y entonces es amigo porque es amigo. Y si lo quiere ser amigo, te pregunta por qué no quiere. Y entonces que eres amigo. Y aquí estoy amigo. Y entonces me dijo, ¿cuándo puedes? Digo, pues mira, yo en tal fecha no contábamos con el HP este del virus. Uh-huh. Y entonces, pues nos lo cambiaron otra vez. Pero ahí estaré, hombre, va a ser una gala, lógicamente, con todo mi cariño, no voy a llevar decorado, es un smoking, una gala, voy a ser lo más monologuista del mundo, claro. pero bueno, alguna sorpresita le daré. Uh-huh. Y la idea es que la gente se lo pase bien, se ría. Yo vengo de batir ahora un récord en Vigo, porque sabes cómo está el país, ¿no?
Sí.
Está el país, que es una maravilla. Yo me vine de Vigo en un avión abarrotado, como diría un andaluz, abarrotado, como estaba la plaza, como decían mis amigos, lo afilalápices, que digo yo, lo sacapunta, y entonces abarrotado. Y yo en un teatro, en un auditorio de 1.400 personas, me dejaron meter 60.
Claro.
No, así como te lo cuento. Entonces, tú imagínate en un auditorio de 1.400 personas trabajar para 60. Era como si estuviera yo actuando en Málaga y la gente en Córdoba, Granada, Huerva, ¿sabes? Cada uno me siento carajo. Y entonces, tú fíjate, acabo de hablar con vosotros y ya me está saliendo un acento que no es de mi tierra.
Ya.
Y entonces, pues nada, el que es amigo mío ha dicho, pues tienes que venir, pues voy. Y allí estaré, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y bueno, yo a Andalucía la quiero mucho, yo quiero mucho a España, porque yo soy muy raro. Soy de una generación muy antigua que estudiaba la geografía.
Uh-huh.
Y entonces, como sé dónde está toda la provincia, pues las quiero. hay algunas ministras y secretarias que no saben la geografía, pero yo soy de los antiguos.
Uh-huh.
Y entonces ahí estaré intentando hacer reír, que está el país muy necesitado. Yo creo que a mí y a los cómicos nos tenía que pagar la seguridad social.
Yo creo que sí. Uh-huh. Estoy de acuerdo.
En vez de una pastilla, una entrada para el borrajo.
Efectivamente, una entradita para ese espectáculo del día 6, y yo creo que eso aliviaría las penas de más de uno, porque vaya la que nos ha caído. Eso me imagino que, como tú decías, Moncho, está afectándote a ti, bueno, a toda la gente que se dedica a este mundo de la cultura, y no nos cansamos de decir que la cultura es algo que cura, que si uno va al teatro, que va al cine, que va a ver un concierto, al final termina llegando a su casa un poquito mejor de lo que se fue, ¿no?
Yo escribí un libro que además se editó en la Universidad de Sevilla, que se llamaba El Epúsculo Borrajo, un ensayo en el que hablaba de que el humor es medicina y arma. Es un arma porque, bueno, y ya lo estamos viendo, que la política quiere prohibir las bromas y los chistes sobre los políticos.
Uh-huh.
Es decir, que por lo menos hacemos pupa.
Claro.
Y el otro día yo dije una que, bueno, que la voy a repetir allí cuando digas cómo está España, ¿verdad?
Uh-huh.
Un cocodrilo en Valladolid, una pantera en Granada, una rata en Asturias y un pavo real en la Moncloa. Tóquete los cojones. Entonces, claro, el Facebook se vuelve loco porque como tienen los espías, no son españoles, por el sentido del humor no lo captan.
Uh-huh.
Entonces en el Facebook no puede decir maricón, hay que decir gay.
Claro.
Porque maricón es un insulto y entonces yo ya no sé lo que soy. Y entonces me vuelvo loco. Pero esto nos afecta a todos, y además económicamente, porque yo no voy solo, aquí sí, de yo solo, pero tengo técnico de sonido, técnico de luces, los teatros, no, luego, por ejemplo, no sé, por Andalucía, pero en Galicia las orquestas este verano se murieron de hambre.
Uh-huh.
La gente de los coches de choque y de la feria, los payasos, los circos, esto no es ninguna broma, los músicos, las orquestas, la ópera. Claro, yo comprendo que a los políticos lo de la ópera y lo del teatro no les guste, porque como se apaga la luz, pues no los ven.
Claro.
Entonces, pues, son como dos horas perdidas.
Bueno, las cosas de Moncho Borrajo, que seguro que en el escenario de El Caleido, el próximo día 6 de noviembre, va a hacer las delicias de más de uno, sin duda alguna. Moncho, que te queremos y que vengan más veces por aquí, por esta casa, que se te quiere mucho aquí en Málaga, ya sabes.
Yo, cuando me llaméis, ahí estoy. Lo que pasa es que a mí lo de los sextetos no me gusta.
Bueno, pues te como una ensaladita y ya está, no hay problema.
No, pero no pasa nada. Yo,
pescadito
yo,
a la plancha, que también tenemos un pescadito a la plancha.
Yo quito la sardina del esteto.
Muy vale, pues ya está.
Yo que el esteto entero no me lo puedo comer.
Bueno, pues nada, pues una sardinita nada más del esteto y ya está. Moncho, gracias, un abrazo.
A vosotros, oye, recuerdo a mi amigo.
Sí, que le está escuchando. Ahora con él recordaré todo el tema del día 6, no te preocupes. Gracias.
Un abrazo muy grande,
Moncho. Hasta luego, y adiós. Gracias. Bueno, Juan Antonio, Moncho Borrajo va a estar por aquí el día 6. Recuérdanos cómo es la cosa, porque sí. En principio estaba previsto a las 9 de la noche. ¿Se mantiene la hora o lo del de la alarma nos lo va a adelantar?
Te cuento.
A ver.
El estado de alarma nos ha hecho adelantarlo a las 8:30.
8:30, vale, perfecto.
Porque supuestamente a las 11 tenemos que estar todos en la casa, ¿vale? Menos los serenos.
Uh-huh. Bueno, supuestamente no, tenemos que estar todos en la casa sí o sí, no supuestamente. No, si no tenemos una causa justificada, hay que estar en la casa a las 11 de la noche.
Sí, pero hay algunos que se creen que la causa justificada es hacer el tonto
ya.
Y montar excusas que no son. Cuando ese le meta una multa y la tiene que pagar ahora, sí o sí, o te va directamente al cuartelillo y que alguien traiga los 300 euros, si no nos sale, verás como más o menos se le quite la broma.
Está claro. Bueno, así pues entonces, claro, ¿eh? 8:30 va a ser la hora de comienzo del espectáculo en el Caleido, sí. En el Muelle 1.
Exactamente, justo al lado de la Aula del Mar, en el Palmeral de la Sorpresa.
Correcto.
Vamos a estar allí en Muelle 2.
Muelle 2.
A las 8:30... abriremos la puerta, pues, un poquito antes, lógicamente, ¿no?
Uh-huh.
Para todas las personas que quieran acudir. Eso sí, está todo perfectamente controlado por los guías de sanidad, todo perfectamente controlado. Las distancias están todas controladas como nos están exigiendo. Las mascarillas obligatorias, por favor, sí o sí. Se le va a tomar la temperatura a los que vayan entrando. El aforo muy limitado. Vamos a estar a un 30% del aforo real.
Uh-huh.
Vamos a dar cabida solamente a unas 100 personas. Tenemos dos precios, dos formas distintas de entrar. Uno de 15 euros, que va a una consumición básica, lo que es un refresco, una Coca-Cola, un vino, un agua, con el espectáculo, y otro de 25, que lo hemos llamado VIP, porque es ya con una copa. Entonces, te tomo una copa y está un poco más cerca del escenario, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sí es, está muy controlado, que son 70 para la zona básica,
¿sí?
Y 30 para la zona VIP. Ahora mismo, gracias a Dios, tenemos cubierto ya un tercio del aforo.
Vale.
Una semana.
Y los que quieran todavía hacerse con una entrada de una u otra índole, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues muy fácil. Mira, yo voy a dejar mi teléfono. A mí me pueden llamar porque es el que yo he puesto de referencia. Tomad nota. Es el 647-871447. Por ahí. O un correo a nuestro correo, a nuestro mail, que es muy fácil.
purisima@purisima.es. Pues yo creo que más claro agua. Ocho y media de la tarde, 6 de noviembre, Moncho Borrajo actuando en este espectáculo de sonrisas solidarias a beneficio de la Vocalía de Caridad de la Purísima Concepción, ese grupo recientemente creado. Pues yo creo que lo que queda ya es que la gente acuda, que es lo que tiene que hacer, y os eche una mano para seguir adelante en todo caso. Juan Antonio, como siempre, muchas gracias. Enhorabuena por ese grupo que habéis creado. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis una actividad benéfica para el próximo día 6 de noviembre que queríamos también resaltar aquí. ¿Nos vamos a repasar algunas cosas de la provincia? Pues, por ejemplo, te quiero contar algunas cosas. Dos son las que más me han llamado la atención de la provincia esta semana. Una de ellas nos lleva hasta Fuengirola. Y es que se va a realizar una actividad mañana y pasado, es el primer encuentro Oceánicas sobre el papel de la mujer en las ciencias marinas y se va a organizar, como digo, en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Y para hablar de este asunto, nadie mejor que el concejal de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Fuengirola, Antonio Carrasco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿qué es esto de Oceánicas? ¿Qué es esto de ensalzar un poco el papel de la mujer en las ciencias marinas y qué tiene que ver Fuengirola en esta historia?
Pues mira, te cuento un poco. Esto nos lo plantea el Instituto Español de Oceanografía de Málaga y elige Fuengirola, se reúne con nosotros y nos presenta este evento que, como bien has dicho, se llama Oceánicas, que será el primer encuentro Oceánicas. Y nos dice, pues será un encuentro donde se tratará el pasado, presente y futuro del papel que ha tenido la mujer en el estudio de las ciencias marinas. Va a ser un foro de dos días de debate, de reflexión, pues sobre todas las desigualdades que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia en el estudio de las ciencias marinas.
¿El debate y el encuentro va a ser de forma presencial, lo digo por la situación que estamos pasando ahora, o también habrá una buena parte de ese encuentro que va a ser online?
Pues casi todo va a ser online, va a ser presencial y online. Presencial, pues evidentemente nos tenemos que ajustar al aforo que nos permiten, que en este caso no llega a 100 personas, siempre pues respetando las medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias, y casi todos los integrantes de estas mesas pues va a ser online.
Me imagino que también participarán o podrán participar hombres en este asunto, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de un evento en el cual se va a hablar de mujeres, pero no es solo para mujeres, pueden participar pues hombres. De hecho, pues hay muchos de los que se han inscrito que son hombres. Y muchos de los ponentes son hombres.
Vale, perfecto. Oye, ¿a qué conclusiones se quiere llegar? ¿A dónde se quiere dirigir todo lo que se va a hacer estos dos días?
Bueno, pues dar a conocer sobre todo a la población, a todos los que participan, online, pues de la igualdad que se busca y que intentamos pues que a día de hoy ya exista entre hombres y mujeres, pero todo lo que han pasado las mujeres para llegar a día de hoy y todavía todo lo que les queda.
Nada más y nada menos, que no es poco, sin duda
alguna.
Oye, la gente que quiera participar de fuera en todo esto, ¿lo puede hacer todavía? ¿Se puede apuntar en algún sitio o no?
Bueno, está casi todo ya cubierto. Me comentan los organizadores que, nosotros como ayuntamiento colaboramos, pero los organizadores, como he dicho antes, es el Instituto de Oceanografía. Y se puede enviar un correo electrónico a oceanicas@leo.es y ahí se hace la inscripción. Ya siempre y cuando queden plazas libres, pues se puede hacer la inscripción.
Perfecto. Oye, una duda más que tengo, Antonio. Eres concejal de Ecología Urbana. Yo no sé si hay muchas concejalías de ese tipo en otros sitios de España, pero exactamente en Fuengirola, una concejalía de esta índole, ¿cuál es su labor, cuál es su cometido?
Pues bueno, esta concejalía antes era Zonas Verdes y Medio Ambiente y en este caso pues se ha unido las dos concejalías, la concejalía de Zonas Verdes y la concejalía de Medio Ambiente, y se la ha llamado Concejalía de Ecología Urbana, que yo creo que queda mucho mejor que decir Zonas Verdes y Medio Ambiente.
Vale, o sea que es lo mismo que se hacía antes en Medio Ambiente y ahora en todo caso se hace a través de Ecología Urbana, que se llama, ¿no?
Exactamente, todo lo que hace Medio Ambiente y todo lo que tiene también relación con Zonas Verdes del municipio.
Perfecto, muy bien. Pues Antonio Carrasco, gracias y enhorabuena por ese primer encuentro, que vaya todo fenomenal mañana y pasado, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Para que el canto dejen bragas al silencio, pa' que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toreen las cornas del hambre. Para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea.
Seguimos contándote más cosas de la provincia. Sí, lo de Fuengirola era una de las que quería contarte. Hay otra que también quería contarte a esta hora y que tiene que ver en este caso con el municipio de Coín. Nos hemos enterado que allí el ayuntamiento va a invertir una buena cantidad de dinero, 87.000 euros, para remodelar lo que llaman la puerta de la villa, la antigua entrada a la ciudad. ¿En qué consiste esta remodelación? ¿Qué es eso de la puerta de la villa? Pues nos vamos a enterar hablando precisamente con su alcalde. Don Francisco Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo de la puerta de la villa, que es un monumento, eso se puede tocar, que se puede ver si uno va a Coín la puerta de la villa.
Bueno, desgraciadamente actualmente no se puede tocar, pero realmente era la zona o la puerta principal de la villa de Coín. De hecho, por ahí, por ese mismo sitio, esa misma calle, entraron los Reyes Católicos cuando conquistaron la ciudad y bueno, al final es una de las calles más emblemáticas de nuestro municipio, aunque si bien es cierto, como es lógico, por la idiosincrasia y la forma que tiene la calle, que es bastante pequeñita, pues no es de las más utilizadas, como es obvio en este momento.
Uh-huh. La remodelación entonces afecta, por lo que sé y por lo que me han contado, a todo lo que es esa entrada, a lo que es el pavimento, etcétera, que se quiere un poco cuidar, porque creo que como que no estaba muy en condiciones al ser una zona como muy empinada y había problemas de que incluso vehículos pudieran resbalar o incluso las personas pudieran resbalar al deambular por la zona, ¿no?
Sí, efectivamente, como todas las ciudades, las villas antiguas, pues Coín está ubicada en una ladera de una montaña y efectivamente tiene unos desniveles importantes, y la puerta de la villa, pues como no puede ser de otra manera, también tiene ese desnivel considerable, y al final pues forma parte de una de tantas calles de nuestro casco histórico, el casco urbano, y que bueno, gracias a ese número importante de calles que hemos remodelado en los últimos años, pues hace que tengamos un casco histórico cada vez más nuevo, y por lo tanto al final, aparte de ese embellecimiento de la ciudad que por supuesto queremos conseguir, pues viene a fomentar también el turismo, ya que como nosotros decimos, estamos en segunda línea de playa y siempre la provincia de Málaga, como es fundamental, tiene pues ese tirón turístico, somos la locomotora turística de Andalucía y también de España, y aparte de Coín, como no, si quiere ser referente de todas aquellas personas que vengan a la provincia.
Uh-huh. Es curioso, ¿verdad? Porque en algún momento dado, en el ayuntamiento, se ha pensado en decir, oye, pues aprovechando aquí había una puerta de la villa, ¿por qué no tiramos de hemeroteca? ¿Por qué no miramos a ver cómo era aquella puerta antiguamente? E incluso podemos hacer una obra en la que remodelemos y pongamos otra vez una puerta en marcha aquí para gozo y disfrute de los vecinos y de los que vengan. ¿Eso se les ha pasado por la cabeza en algún momento?
Sí, por supuesto. A mí personalmente se me pasó por la cabeza hace aproximadamente un año y medio cuando empezamos a contemplar este proyecto. Desgraciadamente el urbanismo de los años 70 ha hecho bastante daño a esta zona y por eso precisamente el 90% de esta actuación es mejorar lo que hay, pero hay edificios que precisamente están aledaños, ¿no?, a esta misma calle, que impide que podamos reconstruir esta puerta de la villa como era antiguamente, porque si tenemos fotos, tenemos reconstrucciones y pinturas de cómo se supone que era la puerta de la villa en aquella época, y no digo que en el futuro no lo vayamos a hacer, pero en estos momentos es complicado, puesto que las edificaciones, como digo, que están ubicadas en ese lugar, pues impiden que la podamos hacer, la podemos reconstruir como era antiguamente.
Uh-huh. Por cierto, que Coín, ¿cómo está la cosa en cuanto al COVID-19? Quiero decir, ¿qué situación tenéis ahora mismo con la pandemia encima en el pueblo?
Bueno, ahora mismo tenemos una situación, no sé si se puede calificar como controlada, porque uh-huh. prácticamente no está controlado en ningún sitio, pero no somos de los municipios que tenemos más casos, pero ya sabemos que esto son datos de hoy, dentro de una semana podemos estar con muchísimos más o con menos, y va a depender un poco sobre todo de la responsabilidad de cada uno de nosotros, que nos tomemos muy en serio en las medidas de prevención, reuniones familiares, reuniones de grupo de amigos, y que evidentemente intentemos evitar al máximo ese contacto, sobre todo sin esas mascarillas, estos gel hidroalcohólicos y tal, que es evidente que es obligado cumplimiento, y que al final lo que tenemos que intentar es que este número de contagios no lleve o no supere un número tan importante como para que nos obligue a un confinamiento total, que eso sería, además de un desastre a nivel sanitario, un desastre a nivel económico.
Uh-huh. Cada vez que llega esta fecha, si nos acercamos a la Navidad y sobre todo al Año Nuevo, siempre nos aparece en nuestro calendario el hablar con Coín, por aquello de esa famosa fiesta de fin de año que se celebra en esta localidad, que es de las más famosas de la provincia de Málaga y ya casi a nivel nacional es muy conocida. Me imagino que también planea sobre la cabeza del propio ayuntamiento que este año esa fiesta de disfraces tan típica de Coín no se va a poder celebrar como otros años, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Desgraciadamente este año ya hemos tomado la decisión que no vamos a poder celebrar el fin de año como estábamos acostumbrados, con esa gran fiesta de disfraces en la que se disfraza todo el municipio y además cientos de personas que vienen de toda la provincia de Málaga a disfrutar del fin de año en nuestra localidad. Es evidente, es un evento multitudinario en el que en una misma plaza pues vamos y asistimos pues varias miles de personas y, como es obvio, no se puede garantizar las medidas de seguridad a nivel sanitario. Y este año pues nos quedaremos con la gana, tendremos que disfrazarnos cada uno en nuestras casas. De hecho, vamos a hacer un concurso de disfraces para que lo podamos poner a participar a través de internet, que no nos quedemos con las ganas de disfrazarnos, pero evidentemente la fórmula tradicional de todo el año en la Plaza del Pescado, como la llamamos aquí en Coín, pues desgraciadamente no lo vamos a poder realizar en este año 2020.
¿De qué se disfrazó el alcalde de Coín la Navidad pasada?
Bueno, normalmente no lo digo porque suelo ir con la cara tapada y entonces es un secreto. Vale.
O sea, que salió el alcalde salió disfrazado, pero nadie sabía o pocos sabían en el pueblo quién era el alcalde, ¿no?
Efectivamente, porque es la mejor manera de tener un primer contacto con el ciudadano y que te sean sinceros. Eso es fundamental para un político, saber la realidad de lo que piensan los ciudadanos.
Lo que pasa es que luego por la voz más de uno le conocería, ¿no? O también imposta la voz el alcalde cuando va disfrazando.
No, por supuesto, al final todos nos conocemos y siempre llega una hora de la noche en la que te quitan la máscara y al final, bueno, disfrutas de esa fantástica noche con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares y, desgraciadamente, como decía, este año no va a poder ser así, pero bueno, lo importante es que tengamos salud, que tiremos hacia adelante, que ya vendrán mejores momentos.
Entonces, ¿no nos va a decir, no nos va a recordar de que iba a disfrazar al alcalde de Coín el año pasado?
No puedo, es que es una sorpresa, es que lo llevo evitando durante un año.
Vale.
Lo llevo evitando durante un año.
Bueno, pues nada, pues este año se disfrazará en casa, supongo, ¿no?
Sí, bueno, habrá que, evidentemente, como es lógico, no echaremos tanta energía, ¿no?, en el disfraz, pero bueno, algo haremos y para participar sobre todo en ese concurso.
Vale. Bueno, volviendo para terminar al asunto que nos traía, que era lo de la remodelación de la puerta de la villa, ¿cuándo más o menos empezará con las obras y cuándo más o menos se podrá terminar las mismas?
Bueno, tenemos previsto que se inicie a principios de próximo año, es decir, en enero aproximadamente. El plazo de ejecución no es muy elevado, aparte de cambiar las infraestructuras hídricas, alcantarillas y demás, que son bastante antiguas. Tenemos que cambiar también lo que es el pavimento. Y bueno, el plazo de ejecución aproximadamente son unos tres meses y medio. Lo fundamental es que ya después del que mucho espera, como decimos aquí, pues bueno, no pasa nada y lo importante es que esta parte del municipio pues se arregle esas condiciones y, como decía anteriormente, aparte de ser la puerta de la villa de la ciudad, da acceso a uno de los bienes de interés cultural que tenemos en nuestra localidad, como es el convento de Santa María de la Encarnación. Por lo tanto, estoy convencido que va a ser usado por los vecinos de la localidad y por todos aquellos turistas que nos visiten, y a partir de este momento, como lo digo, aprovecho para que, independientemente de las obras, que vengan a nuestro municipio a hacer turismo, que con las medidas de seguridad oportunas, pues se puede visitar, sobre todo los municipios de la provincia de Málaga, y como no, Coín tiene que ser parada obligatoria de todas esas personas y vecinos de nuestra provincia que quieran hacer un poco de turismo, sobre todo los fines de semana.
Está claro. Pues Coín es un magnífico pueblo de la provincia de Málaga para disfrutar de él, para conocerlo, y siempre que nos dejen y estemos en casa antes de las 11 de la noche, podemos aprovechar un fin de semana cualquiera para visitar esta localidad malagueña. Francisco Santos, alcalde de Coín, gracias y enhorabuena por ese trabajo que se va a hacer en la puerta de la villa para dejarla mucho más bonita.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo. Que mis ojos despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que a mi madre no se muere, que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de...
Hay que ver lo que son capaces de hacer cinco tíos solamente con sus voces, ¿verdad? Sin ni un instrumento musical, solamente con lo que dé de sí las cuerdas vocales y las gargantas de estos cinco personajes que forman el grupo B Vocal. Estuvieron por aquí hace un par de años o tres, si no recuerdo más, en Málaga. Estuvieron actuando en el Teatro Echegaray. Si alguna vez la pandemia les deja otra vez ir de gira y recalan por Málaga, yo te recomiendo que vayas a verlos en directo, porque merece la pena. Hacen cosas realmente memorables con sus voces. Bueno, el pasado día 23 de octubre se celebraba el Día Mundial de las Bibliotecas. Y teníamos ahí en la recámara una noticia que tiene que ver con esa celebración, con esa conmemoración, y que nos llevaba hasta el Colegio Sierra Blanca. Y es que allí, aprovechando ese día, pues se ha, de alguna manera, se ha inaugurado una nueva biblioteca, un nuevo espacio dentro del colegio, y queríamos saber exactamente en qué consiste este nuevo espacio y para qué se va a utilizar. Nadie mejor que la directora del Colegio Sierra Blanca para que nos lo cuente. María García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Me ha llamado la atención lo de el laboratorio de indagación y descubrimiento, ¿no?, que se quiere hacer con esa biblioteca. Realmente esto lo van a entender los niños cuando le digáis que esto es un laboratorio de indagación y descubrimiento, o a los niños tenemos que poner las cosas más sencillas.
Bueno, Pedro, realmente nuestra biblioteca va a ser el corazón del programa de la escuela primaria como centro solicitante de bachillerato internacional que somos este año, y verdaderamente se le va a dar un uso impresionante. Desde niños desde 3 años hasta sexto de primaria van a poder utilizarla no solamente como un lugar donde se almacenan libros, ¿no?, que es lo que ha venido siendo una biblioteca hasta ahora, uh-huh, sino como ese verdadero laboratorio de indagación para que ellos sean capaces de ir formando su espíritu crítico y ese atributo tan importante que queremos desarrollar en ellos, que es la indagación.
María, una duda. ¿El Colegio Sierra Blanca no tenía antes biblioteca y la ha creado ahora? ¿O esta es una remodelación de otro espacio parecido que teníais antes y ahora lo habéis hecho más ameno, más divertido, más agradable o con más metros?
Es un nuevo espacio, se ha reubicado en otro lugar la biblioteca, es totalmente acristalada y es un espacio muy cómodo para que los niños puedan trabajar en ella, para que puedan sentarse en el suelo a leer, incluso fuera de la propia biblioteca hay un espacio para que puedan trabajar esos libros. Nuestra bibliotecaria les va a preparar material para que ellos en las unidades de indagación que trabajan en el cole puedan ser capaces de cribar esa información, investigar en distintos idiomas. En definitiva, va a ser una herramienta muy importante de trabajo para ellos, y se le van a quitar esas telarañas que normalmente suelen tener las bibliotecas para hacer un verdadero espacio de aprendizaje que los niños puedan manusear continuamente.
¿De cuántos volúmenes dispone ahora mismo la biblioteca del Sierra Blanca?
Pues, pero en esa pregunta me vas a pillar.
Ah, claro, porque hay que contarlo, me imagino, ¿no?
Me vas a pillar porque hemos, de hecho, hecho una campaña los padres están ayudándonos a llenar esta biblioteca de libros, de volúmenes. Estamos adquiriendo nuevos volúmenes a través de la editorial SM y muchas editoriales que están colaborando con el colegio. Y también en la propia inauguración le hemos querido dar ese tinte solidario. Hemos colaborado con la Fundación Olivares. Y se ha hecho una campaña para reciclar libros de texto usados para ayudar a niños con cáncer y a sus familias.
Qué bueno, magnífica.
O sea que ahora mismo están entrando y saliendo volúmenes.
Ajá, magnífica, magnífica labor, sin duda alguna. Por cierto, entre esos volúmenes me imagino que habrá un libro que de alguna manera se titule Ríos de la provincia de Málaga, ¿no?
Correcto, justo este libro lo presentamos el día de la inauguración. Sus autores tuvieron, don Manuel Romero y don Manuel Moreno Araujo, que son los creadores de este maravilloso ejemplar, que además yo me he llevado uno para casa.
Ah, amiga,
porque va a venir fenomenal para los que nos gusta irnos de excursión. Uh-huh. Ahí, bueno, habla de los 71 ríos que hay en la provincia de Málaga, que la verdad que es sorprendente. Y bueno, podemos utilizarlo como por fascículos, viene una información muy completa y muy muy bien reseñada de cada uno de los ríos de la provincia.
Sin duda alguna, un libro muy recomendable para, como dice María, los que nos gusta hacer senderismo y deambular por la provincia de Málaga, Ríos de la provincia de Málaga, de Manuel Romero González y Manuel Moreno Araujo, un libro, como digo, muy, muy recomendable y además muy bien ilustrado, por otra parte, que también tiene unas fotografías magníficas de esos ríos de Málaga. Incluso la portada, si no me equivoco, tiene que ver con algún Cahorro del río Chilla o algo por el estilo, me parece. Pero en fin,
sí. Y esto estuvieron explicando, y hay unas fotos también impresionantes de los pájaros.
Uh-huh. De los pájaros, perfecto.
De los pájaros que hay, que anidan por allí, que, uh-huh, que recorren nuestra provincia, que son bastante más de, también de los que pensamos.
Ya, ya, me imagino. Por cierto, una cuestión, María, estamos hablando del Colegio Sierra Blanca, tú eres la directora de este centro, pero hay que recordar que de alguna manera vais de la mano Sierra Blanca y el Romeral. ¿Esta biblioteca que se ha creado nueva es también para los alumnos del Romeral o esos ni tocarlos?
Cada sede va a tener su biblioteca, porque entre los dos colegios somos más de 2.000 alumnos y cada sede necesita su biblioteca para tener espacio suficiente para que todos tengan su espacio y podamos cumplir un horario para que todos visiten la biblioteca, si no casi que no les va a dar tiempo ni a entrar.
Fenomenal, fenomenal. Pues para saberlo en todo caso y que tanto unos como otros pueden hacer uso de esa biblioteca. ¿Cómo lleváis en este recién iniciado curso el tema de la pandemia? Que ya lo hemos hablado en alguna ocasión anteriormente, pero ¿cómo estáis llevando estos primeros meses?
Pues estamos contentos dentro de lo que cabe, Pedro, porque las familias están siendo muy responsables, nuestros alumnos nos están dando también una lección impresionante de civismo. Y hasta ahora no estamos teniendo apenas ningún caso en el centro, uh-huh, lo cual, con la que está cayendo, nos parece, bueno, para darle gracias a Dios.
Sin duda alguna. Y además habéis hecho un trabajo maravilloso para adaptar muchos lugares del centro, incluyendo el comedor escolar, etcétera, sí, para que no haya ningún tipo de problema con turnos, con los alumnos separados unos de otros para guardar las distancias de seguridad. La verdad es que habéis hecho un trabajo encomiable para que todo vaya fenomenalmente bien en esta situación.
Lo importante es que ahora no bajemos la guardia.
Claro.
Y que no nos relajemos, porque ahora más que nunca es necesario cumplir los protocolos con toda la rigurosidad.
Ahí está claro. Oye, si yo quiero llevarme un libro para casa de la biblioteca de Sierra Blanca, ¿me acerco y me lo llevo? ¿O como no soy alumno, no tengo posibilidad?
Como no eres alumno, no tienes posibilidad. Si tienes hijos y los quieres traer al cole,
vale. Mis hijas no están en edad ya, ya han pasado todo ese periodo de colegio, universidad y todo eso, así que ya no están en esa edad. Pero bueno, algún compañero de aquí tiene hijos en el colegio, así que a través de sus hijos ya le pediré enchufe en todo caso. María García, directora del Colegio Sierra Blanca, gracias por atendernos, enhorabuena por esa nueva biblioteca, que sea todo un éxito para los chavales.
Muchísimas gracias, Pedro.
A ti, hasta luego. Las 5:55 minutos. Nos interesa a esta hora saber cómo está el tráfico en las calles y en la provincia de Málaga, en las carreteras de la provincia, por si acaso te da por sacar el coche a esta hora de la tarde. Nos vamos primero a la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bien, ahora mismo tenemos algo de tráfico intenso, sobre todo en las 7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Ha sido una tarde con bastante alcance en ese punto. Uh-huh. Ahora mismo es por afluencia de vehículos, pero hay retenciones. Y luego también en la salida de en Arroyo de la Miel, en el kilómetro 222, en la A7 también, sentido Barcelona, hay un vehículo averiado, está generando un kilómetro de retención, sentido Málaga.
Fenomenal. Muy bien, pues Jorge, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por el centro de la capital de la Costa del Sol. David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues sin demasiados problemas. Se va incrementando tanto la entrada por Valle Inclán como por Ortega Sáenz. De momento sin demasiados problemas. Y algo también en la Avenida Andalucía en ambos sentidos. Como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues gracias David, hasta luego.
4.
Y recuerda que si bajas al centro en tu coche particular a esta hora, tienes plazas libres de aparcamiento en todos los aparcamientos municipales. Dicho esto, hablemos del tiempo. La previsión para mañana miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología, es de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el área de la capital, que se va a mantener la temperatura sin cambios, y las máximas van a subir un poquito. Localmente van a mantenerse sin cambios en el litoral. El viento va a soplar del noroeste, flojito, pero un poquito más intenso en el valle del Guadalhorce, quedando por la tarde a vientos variables flojos. La temperatura máxima mañana la vamos a tener en Vélez, Málaga, 23 grados. Aquí en Málaga vamos a llegar a los 22, 21 en Antequera y Marbella, y en Ronda llegarán hasta los 20 grados.
Se llamaba primavera y tenía miedo al cambio. Se llamaba no me acuerdo, pero llevaba en los labios motivos para quedarse. Fuiste lo más parecido a la vida que tuve y un reloj de pared que negaba las 7. Una palabra que pudo rimar una nube mojando mi suerte. Cuatro cadenas del cuello.
Estamos a escasamente 2 minutos de las 6 de la tarde. A esa hora, como ya sabes, llega la información de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después, ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía a cosas que tienen que ver con nuestra tierra. Hoy la tarde en Andalucía se hace desde Córdoba. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30, en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Nada más por hoy, adiós, hasta mañana.
Al siguiente que venga a mojarse el pecado, niegan su lengua a la torre de Babel. Sabes que no saldrá bien cuando no les sobra abrazo. Se llamaba dame todo, de apellido nada cambio. Ese fue el último rostro al que amé sin desearlo. No han vuelto a volver a verte. Creo que creo en tus ojos más que en mis canciones y en el cerrojo que se abre cuando...